Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 20 de marzo y comienza oficialmente la primavera. Será a las 22 horas y 58 minutos, para ser exacto, que así de precisos hay que ser. 22:58:00 empieza la primavera, en este día. O sea que queda día por delante de invierno, queda día. Nos esperan unas temperaturas de media entre 4 grados de mínima y 15 de máxima, lo que podría considerarse tiempo primaveral en las horas centrales del día. Claro, depende, de, por supuesto, para cada persona, lo que sea, las horas centrales del día, según amanezca. Ahora mismo en la zona de la sierra no suben de los 0 grados, 4 en la ciudad de Madrid, 5 en el sur. Así comienza este miércoles 20 de marzo con distintas cuestiones en la actualidad. Por ejemplo, enseguida lo contamos en la Crónica de Madrid, es noticia una reyerta en el distrito de Usera esta pasada noche relacionada con la ocupación de una vivienda. Hay 2 heridos leves a pesar de que, según la Policía Nacional, se han utilizado armas blancas y de fuego. Enseguida ampliamos esta noticia ocurrida esta noche en Madrid. Por lo demás, es noticia que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, no ha retirado el merchandising de los balcones oficiales y de las ventanas donde tiene puesto todo el merchandising amarillo con todos los símbolos independentistas, es decir, que no obedece a la Junta Electoral Central. Siguen en su sitio los lazos, eso sí, ha dado libertad a los consejeros para que decidan qué hacer con sus consejerías, claro, porque aquí se están jugando el puesto. Torra ha pedido un informe al Defensor del Pueblo en Cataluña, que es una forma de no hacer nada, y se compromete a acatar ese criterio, como diciendo, es que no tengo más remedio, porque miren ustedes, me lo dice, pero me lo dice este señor, hombre. En fin, todo esto es intentar que la parroquia no se altere y que no, que aquí somos muy machotes porque hacemos frente nosotros los independentistas a la justicia. La delegación del gobierno de Cataluña ha enviado a la Junta Electoral Central una relación de edificios que incumple la orden. Hartos de esperar, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución anuncian que van a llevar a Torra a la Fiscalía por mantener visibles estos símbolos del merchandising independentista. Ya saben ustedes que si la Fiscalía lo lleva ante un tribunal y hay un proceso, quien desobedece una resolución de la Junta Electoral Central y hay precedentes, es inhabilitado, es decir, te echan del puesto. 6 meses, un año, la justicia te quita del puesto. Esto es el precio que es de suponer que va a pagar Torra si no obedece a la Junta Electoral Central. Pero harán cualquier artimaña para que parezca que obedecen, pero siga colgado el lazo amarillo, a lo mejor de una ventana pequeña. No dejamos Cataluña porque las sedes del PP y de Ciudadanos en Barcelona han sido atacadas por los cachorros de la extrema izquierda CUP, el grupo Arran. Ambos partidos han pedido la ilegalización de esta organización juvenil y la retirada de fondos públicos al partido independentista. En el Tribunal Supremo sigue el juicio por el referéndum independentista. Ayer, relevantes testimonios de la Guardia Civil, de los agentes de la Guardia Civil, los que pisan el terreno que dibujaron un escenario de todo menos pacífico el 1 de octubre y en los registros del 20 de septiembre, especialmente en la Consejería de Economía, han contado las agresiones que sufrieron en los centros de votación durante la jornada de consulta. Los insultos fueron de todos menos leves. Peores fueron los mordiscos, lanzamiento de botellas, sillas, incluso bolas de acero y un atropello con moto. Es decir, han contado de todo, pero especialmente es relevante todo el testimonio relacionado con la situación que vivió la Guardia Civil en el acoso multitudinario a la Consejería de Economía. Y eso se está diciendo en sede judicial, y el relato de los guardias civiles ni mucho menos es el relato de cómo ha visto la jugada, si ha sido penalti o no. No, todo lleno de datos y corroborado por parte de los agentes de la Guardia Civil que estuvieron actuando en esas horas en la Consejería de Economía. A la fórmula del referéndum se refirió ayer Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, durante su conferencia sobre Europa en el Ateneo de Madrid. Dijo que el Brexit era un ejemplo del uso de mecanismos de resolución completamente equivocados para afrontar dilemas complejos. El presidente también aludió, sin mencionar nombres, a quienes abanderan el discurso del odio. Por cierto, que lo último de Vox, en esa denuncia de antiguos altos cargos que acusan al partido de financiación irregular, haciendo pasar como aportaciones de amigos y familiares lo que realmente serían donaciones de empresarios, es decir, el viejo método de la financiación ilegal de un partido político, es lo que se está denunciando. Están denunciando antiguos altos cargos de este partido de Vox. Estamos comenzando a contar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. A esta hora con Loli Jurado y Ángela Beato. Santiago Abascal pide que los españoles puedan disponer de armas para la autodefensa.
El presidente de Vox cree necesario un cambio urgente en la ley para que los españoles puedan disponer de un arma en su casa que puedan utilizar en situaciones de amenaza real. De momento, dice, es una idea que habrá que perfilar consultando a profesionales y expertos.
Continúa el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles próximas al País Vasco.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado el acercamiento de Idoia Martínez, Oier Urrutia y Unai López de Ocariz. Los tres internos han sido trasladados por vinculación familiar. Desde la llegada de Grande Marlaska Interior en junio de 2018, se han autorizado 29 traslados de presos de ETA.
El gobierno estudia suprimir la pensión de viudedad a las rentas más altas.
Aboga por vincular las nuevas pensiones de viudedad al nivel de renta del beneficiario. El patrimonio neto de la Seguridad Social cerrará 2018 con un agujero de 32.000 millones, con lo que acumula 100.000 millones en los últimos 7 años.
La Audiencia Nacional reactiva la causa de la fortuna del clan Puyol.
El juez de La Mata cita a declarar a tres testigos sobre una presunta comisión ilegal de 51.000 euros. Además, ordena la comparecencia del asesor financiero de la familia y de Lluís Prenafeta, quien fuera mano derecha del expresidente.
La Fundación Franco presenta un recurso para suspender la exhumación del cadáver.
Según figura en el escrito, si el Supremo no suspende la exhumación acordada antes de que se dicte sentencia sobre el fondo, se cometerían daños irreparables a la moral, honor y dignidad de quien ha representado parte fundamental en la historia de España.
¿Qué piensan los españoles del Museo del Prado?
Encuesta de la Pinacoteca con motivo de su 200 aniversario. Es el museo favorito de 9 de cada 10 encuestados, seguido del Reina Sofía y el Thyssen. 6 de cada 10 declara haberlo visitado y revela que su cuadro favorito es Las Meninas de Velázquez. Si tuviera que visitarlo con un famoso, elegirían a Rafa Nadal, Dani Rovira y Alaska.
Seguridad vial. Suben los accidentes de tráfico durante la jornada laboral.
Un total de 249 personas murieron en alguno de los 70.000 accidentes de tráfico laborables que tuvieron lugar en 2018 en España, un 23% más de fallecidos que en el año anterior. 7 de cada 10 se producen in itinere. Las causas principales fueron el cansancio, las prisas y las distracciones.
Europa advierte el riesgo sísmico de almacenar gas en Doñana.
Pide que se cierren pozos ilegales y se detenga inmediatamente la extracción ilegal. Reclamará además que los proyectos incluyan una evaluación sísmica y que se aplique sobre ellos el principio de precaución.
Detenido un nuevo sospechoso por el tiroteo de Utrecht y liberados otros.
Se trata de un hombre de 40 años que ha sido arrestado en su domicilio y de quien se investiga su papel en los hechos. Los dos hermanos detenidos han sido puestos en libertad sin cargos. Una nota localizada en el vehículo en el que el autor se dio a la fuga reactiva la hipótesis de una intención terrorista.
Theresa May pide a Europa una prórroga breve para votar por tercera vez su plan del Brexit.
Según los cálculos que han puesto sobre la mesa, la primera ministra aún le quedan 10 días para convencer al Parlamento de que aprueben este acuerdo. El presidente español Pedro Sánchez exige que concrete para qué y por cuánto tiempo.
Deportes, fútbol, Paco Gémez vuelve al Rayo.
Volverá a hacerse con las riendas del banquillo vallecano. Las posturas de ambas partes se han acercado mucho y el técnico firmará lo que resta de temporada y la siguiente.
El Valladolid y el Rayo Vallecano no autorizan a sus futbolistas a jugar con la selección de Cataluña.
Rubén Alcaraz, Jordi Masip y el entrenador Sergio González no acudirán a la llamada de la selección catalana para jugar un amistoso contra Venezuela, ya que el club entiende que debe hacer primar sus intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada. Tampoco irán los rayistas Alberto García y Álex Moreno.
Conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues el tráfico, Juan Pablo, a esta hora no presenta complicaciones. La intensidad, sobre todo en los accesos del sur, va en aumento poco a poco, como es habitual, pero por el momento este miércoles con circulación muy tranquila en toda la red viaria.
No hay novedad ni en la red de metro, que sepamos, ni en la red de cercanía, que sepamos también.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6 y 9 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid al comienzo del miércoles 20 de marzo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días y tenemos que hablar de una nueva reyerta ocurrida en Madrid. Ha sido esta noche en el número 2 de la calle La Asunción, que está en el distrito de Usera. Varias personas de etnia gitana se han enfrentado por la ocupación de una vivienda. En la pelea, según fuentes policiales, han salido a relucir armas blancas y de fuego. Hay 3 heridos, Loli Jurado.
Pasaban las 10:30 de la noche cuando los vecinos del barrio empezaron a escuchar los gritos en la calle. Minutos después llegaban varias patrullas de policía y los servicios de emergencias. La zona se convertía en caos.
Veníamos sobre las 10:30 aproximadamente de esta noche y veníamos a dejar el coche y no nos han dejado pasar. Había un montón de policías, SAMUR, un montón de gente por aquí. Creo que sí, que ha habido una discusión y nada más, no puedo decir nada más. Mucha gente corriendo, mucha gente gritando, el SAMUR y todas esas cosas, pero nada más. Algo ha tenido que pasar y gordo, porque ya le digo que queríamos acceder a nuestra casa y no nos han dejado pasar.
Una reyerta entre dos familias gitanas motivada por la ocupación de un piso que deja un balance de 3 heridos. Uno de ellos por una cuchillada en la espalda y otro atendido por una brecha en la cabeza y levantamiento parcial del cuero cabelludo. Ambos han sido trasladados al hospital 12 de octubre. Una tercera persona ha requerido la asistencia de los psicólogos de SAMUR por una fuerte crisis de ansiedad. Los agresores se han dado a la fuga. La Policía Nacional investiga ahora los hechos.
Y de nuevo incidentes esta pasada noche en el Pozo del Tío Raimundo, en Puente de Vallecas. Los vecinos se han concentrado por segunda noche consecutiva en la calle Esteban Carros para exigir que se marche del barrio el Clan de los Visita, alguno de cuyos miembros está presuntamente implicado en el asesinato de un hombre de 64 años durante el transcurso de una discusión. La policía ha tenido que intervenir después de que alguno de los concentrados haya cargado contra la vivienda del clan y alguien le ha pegado fuego a uno de sus camiones, que ha ardido por completo. Gloria Risco.
Los vecinos del Pozo del Tío Raimundo se han vuelto a concentrar, donde el domingo murió apuñalado un hombre de 65 años. Se han vivido momentos de tensión, especialmente cuando ha llegado la policía antidisturbios. Los vecinos han lanzado huevos y piedras a la casa baja donde vive la familia del presunto autor, de etnia gitana. En la fachada, dos pintadas, una única palabra: asesino. Solo quieren que esta familia se vaya del barrio.
Es policía y esta gente que está muy dedicada a matar, porque esta gente no la teníamos aquí, que el Pozo era un barrio de trabajadores, que nos los trajo el padre Escuderos. Nos los metió allí y luego se han distribuido por aquí. Entonces lo que tienen que hacer es llevárselos a un barrio que sea para ellos solamente. Que no tenemos miedo, que estamos hartos de escuchar en la prensa que tenemos miedo y luego se vienen arriba. Que no les tenemos miedo, que son unos mierdas, que de uno en uno son unos mierdas.
Han anunciado que esta tarde a las 7 van a volver a concentrarse en el mismo sitio. Lo harán hasta que se solucionen los problemas de inseguridad de la zona. Precisamente, la Asociación de Vecinos del Pozo se reunió ayer con la Junta Municipal y la Policía para tratar este asunto.
La versión de los miembros del Clan de los Visita es otra. La matriarca ha asegurado a Telemadrid que ellos no tienen nada que ver con la muerte de Paco y que ninguno de ellos llevaba un cuchillo en el momento de los hechos.
Ya no se va porque ya no estaba. Yo estaba en casa.
Pues salieron cuchillos de por medio.
Nada, ni un cuchillo. Eso es mentira.
Si hay un apuñalado en el cuello.
Pues se le habrá de hecho porque estaban borrachos todos.
Mientras tanto, el ayuntamiento asegura que las cámaras de seguridad comprometidas se instalarán en Puente de Vallecas, pero que aún no hay fecha para hacerlo. Desde el consistorio se califica de puntuales los incidentes vividos en el distrito Mar García.
Las cámaras sin fecha de instalación serán los próximos meses. Son incidentes puntuales los últimos registrados. Daniel Vázquez, coordinador de seguridad.
Los problemas de seguridad que ocurren en el distrito de Puente Vallecas y que en los últimos días se han producido algunas cuestiones son hechos puntuales que no más allá de la problemática que nos podemos encontrar en diferentes lugares de la ciudad. Y evidentemente, claro que existe una voluntad por este equipo de gobierno de instalar las cámaras.
Esto ante los reproches del Partido Popular de su concejala Carmen Castel.
Señor Barbero, esto es algo muy serio. Reyertas, tiroteos, acuchillamientos, ocupaciones, narcopisos. Estas son las graves circunstancias entre las que tienen que vivir algunos de los vecinos.
Y las críticas de Ciudadanos, su portavoz Begoña Villacís.
Los vecinos de Vallecas no sienten que son incidentes puntuales. Los vecinos de Vallecas todo esto lo ven como realmente la desatención al distrito de Vallecas. A Carmena solo le interesa el centro.
La ubicación de las cámaras está elegida, falta el contrato de instalación.
Salud. Bueno, y el candidato del Partido Popular a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha criticado el que aún no se hayan instalado las cámaras.
Es impresentable que este equipo de gobierno no asuma que la convivencia y la seguridad en los barrios de Madrid debe ser una prioridad de la acción política y, por tanto, que deje campar a sus anchas a todas aquellas personas que no precisamente están por la convivencia, sino por la realización de conductas contrarias a la ley.
Por su parte, Ciudadanos ha denunciado un repunte en la actividad de bandas latinas en Madrid. Delia Fernández.
Ciudadanos achaca ese repunte a la inacción del gobierno de Ahora Madrid. A Manuela Carmena, según la portavoz Begoña Villacís, solo le interesa el centro de la ciudad y desatiende los problemas de inseguridad que sufren otros distritos.
Llevan ustedes 4 años, dejen de hablar en futuro, por favor, y empiecen a analizar las cosas, que yo les estoy pidiendo que haga un balance. No han hecho ustedes nada, tenemos 100 pandilleros más que el año pasado, según la Policía Nacional. Un 31,75% son menores de edad, un 10% más que el año pasado. Venden ustedes el programa ASPA. El programa ASPA dice que no trabaja la violencia con mayores de 18 años.
La directora general de Familia, Ana Buñuel, ha explicado que el problema no se limita a las bandas latinas.
No se puede hablar de bandas latinas. Hay que hablar de radicalización violenta de los jóvenes, ya que la tipología es mucho más amplia y mucho más compleja que simplemente las bandas latinas. Estamos hablando de grupos yihadistas, antisemitas, islamófobos, de grupos contra los sin techo, antiinmigración, neonazis, en que los jóvenes de la Ciudad de Madrid tienen riesgo de pertenecer.
Programas de mediación, ayuda a las familias, proyectos educativos o talleres para prevenir la radicalización son algunas herramientas con las que trabaja el ayuntamiento.
Y les damos cuenta también de un golpe policial contra una banda de ciberdelincuentes que llegaron a estafar hasta 2 millones de euros a usuarios a los que les enviaban correos electrónicos fraudulentos. Es el conocido phishing. Han sido detenidas 12 personas y la operación se puso en marcha hace 7 meses. Julio César Cobos.
Su centro de operaciones era un piso en Móstoles, donde se les ha incautado 7.500 euros en efectivo, varios ordenadores portátiles, una veintena de teléfonos móviles y claves de acceso a banca online. Los delincuentes se hacían pasar por los bancos para contactar con los usuarios, lanzaban correos electrónicos y se apropiaban de claves para estafar a más de 550 personas. El teniente de la Guardia Civil, Abel Marín, al mando de esta operación, recomienda precaución para no caer en la trampa.
Es que ninguna entidad bancaria le va a requerir sus claves de acceso personal a la banca online, ni ningún dato de carácter personal, ni por carta, ni a través de correo electrónico.
Según la Guardia Civil, cuando los delincuentes tenían los datos bancarios, cambiaban el móvil vinculado a la cuenta y podían sacar el dinero de cualquier cajero.
Iban a los cajeros y decían, quiero extraer, por ponerles un ejemplo, 1.000 euros. Pues automáticamente la entidad bancaria les mandaba un código alfanumérico a ese teléfono, ellos ya tienen el dato, van al cajero, simplemente introducen, sacan el dinero.
Realizaron compras en comercios, enviaron dinero al extranjero y reinvertían en moneda virtual, concretamente en bitcoins. Los arrestados tienen entre 17 y 28 años, todos son marroquíes, excepto una mujer española.
Una joven de 22 años se encuentra herida en estado grave tras ser atropellada por un autobús de la AMT en el cruce de las calles Príncipe de Vergara con María de Molina. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima, una mujer de 22 años, ha quedado atrapada debajo de un autobús de la línea 52 de la AMT. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han levantado el vehículo para liberar a la chica, mientras los sanitarios de SAMUR Protección Civil iniciaban la asistencia. La víctima ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladada grave al Hospital Gregorio Marañón.
El conocido como afilador del metro, ese joven que fue grabado el pasado viernes en un vagón de la línea 10 afilando un cuchillo de gran dimensiones, pues ha resultado ser un cortador de jamón profesional. Se dirigía, según la Policía Nacional, a su puesto de trabajo y se puso a afilar el cuchillo. Isidoro Méndez.
En un primer momento se pensó que el vídeo, remitido por un viajero a metro, pudiera ser antiguo. Ese día no constaban denuncias ni avisos. Además, desde el suburbano aseguran que no se vivió ningún momento de pánico. Las imágenes, difundidas por las redes sociales, mostraban al joven sentado solo y afilando un cuchillo mientras los usuarios observaban la escena, acto que, en principio, no constituye un delito. Gracias a la brigada móvil de la policía, buscando indicios de peligrosidad, se logró identificar a la persona. Es un joven de 27 años, de nacionalidad española y sin antecedentes penales. De todas las actuaciones practicadas, se ha dado cuenta a la autoridad judicial. Ahora se deberá investigar si su actitud infringe la ley de seguridad ciudadana.
Y un último apunte, amigos y familiares, buscan desde este lunes en Madrid a Julián González Peñalba. Es un joven de 26 años que ha desaparecido después de cerrar sus redes sociales y desconectar su teléfono.
La pista de Julián se perdió por la mañana, se dirigió a una farmacia para comprar tranquilizantes. Sus amigos le esperaban, pero nunca llegó a la cita y preocupados fueron a avisar por la tarde a su madre. Tampoco se presentó a su trabajo. Entonces la madre, con quien vive en una casa del barrio de Fuencarral, interpuso la denuncia en comisaría. Advirtió de que se había llevado de casa el móvil, las llaves y un saco de dormir, pero no había cogido dinero y había roto su tarjeta de crédito.
6:20 de la mañana. Ahora les contamos que está imputado el exconsejero de Justicia con Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Tendrá que declarar en la Audiencia Nacional David Moreno en calidad de investigado el próximo 27 de marzo.
Un proyecto que fue un presunto desfalco para las arcas públicas en el que se invirtieron más de 100 millones de euros, aunque solo se construyó un edificio, el Instituto de Medicina Legal. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, cita a declarar como investigado al exconsejero regional Alfredo Prada por irregularidades en el campus de la justicia y a tres cargos técnicos de la sociedad pública constituida bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Se sentarán en el banquillo el 27 de marzo por supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario. Actualmente Prada está al frente de la Oficina del Cargo Popular, un órgano creado por Pablo Casado para detectar prácticas corruptas entre dirigentes del partido. Si le abren juicio oral, le suspenderán provisionalmente de afiliación.
Y la Audiencia Provincial ha devuelto al juzgado la causa contra el alcalde de San Sebastián de los Reyes, el socialista Narciso Romero, al considerar que la decisión de nombrar jefe de la policía local al sargento Víctor Calvo se rodea, dice textualmente, de indicios de prevaricación.
En un auto, la audiencia admite el recurso de apelación interpuesto por dos mandos de la policía local de ese municipio contra el sobreseimiento de la causa por parte del juzgado de instrucción número 1 de Alcobendas. Ambos mandos se querellaron contra el alcalde, su concejal de Economía y Hacienda, Ramón Sánchez Arrieta, y el propio sargento Víctor Calvo por malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.
Satisfacción de la alcaldesa Manuela Carmena por esos resultados obtenidos, tanto ella como Íñigo Errejón, en las primarias de Más Madrid para encabezar las listas a la alcaldía y a la comunidad. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Más del 95% de los electores de Más Madrid han apoyado las dos candidaturas en unas primarias en las que ha participado el 65% del censo. La alcaldesa Manuela Carmena se lo esperaba.
Era una cosa que contábamos con ellos muy bien. Hemos optado sobre todo por los equipos, por esa idea nueva de diseñar el equipo. Cuando estuvimos el sábado pasado en Carabanchel, pues vimos lo importante que es para, sobre todo a nivel municipal.
En este proceso de primaria se han registrado 7.237 votos y confirma a la portavoz de Podemos en la Asamblea como número 2 de Errejón. Clara Serra no descarta acuerdo con Podemos para concurrir con una única candidatura a las elecciones.
No voy a ser yo quien dé por concluida la posibilidad de que haya un acuerdo. Hasta que eso no esté claro, pues yo no lo doy por cerrado.
Unas horas antes, su hermana Isabel Serra, a la que califica de excelente candidata, era ratificada para encabezar la lista de la formación morada.
Y José Luis Martínez Almeida, el candidato del Partido Popular a la alcaldía, ha apuntado que se han disparado los empadronamientos en el Distrito Centro desde que entró en vigor Madrid Central.
Esto es una medida que ha generado casualmente que se hayan incrementado en aproximadamente 4.000 los empadronamientos en el Distrito Centro desde que entró en vigor Madrid Central, lo cual no parece desde luego que sea casual, sino que se está produciendo que la gente viene aquí a empadronarse, aunque no viva realmente en el Distrito Centro. Ya sabemos que también se han producido maniobras fraudulentas.
Y en Madrid Central hemos podido ver aparcado un vehículo del ayuntamiento que luce en el parabrisas una etiqueta B de la DGT, por lo que tiene prohibido estacionar en la zona. Según ha denunciado el concejal del Partido Popular, Íñigo Enríquez de Luna, en su cuenta de Twitter, el coche del área de medio ambiente y movilidad ha estado aparcado en la calle San Pedro. Y la legislatura va tocando a su fin en la Asamblea, mañana último pleno, y ayer la Junta de Portavoces dio por terminadas sus reuniones. José Frutos.
Lo que pudo haber sido y no fue, Ciudadanos lamenta que termine la legislatura sin que se hayan aprobado sus propuestas de ley sobre regeneración democrática, muy especialmente la del defensor del denunciante de corrupción, Ignacio Aguado.
es una apuesta que ya existe en otros países de la Unión Europea, que está dando buenos resultados y que en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de esa pinza entre PP y PSOE, no hemos podido ponerla en marcha.
Clara Serra de Podemos deplora la ausencia de normas sobre pobreza energética o vivienda en una legislatura que considera perdida por la acción del gobierno.
Ha supuesto una degradación aún mayor de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, del metro, muy especialmente. Después, porque ha sido una cronificación de la desigualdad.
El socialista Ángel Gabilondo echa de menos sus propuestas sobre servicios educativos, gestión del suelo o cambio climático.
Ahora todos nos hemos puesto muy estupendos con el cambio climático, pero yo recuerdo que aquí se trajo una ley de cambio climático que no fue ni siquiera tomada en consideración por el Grupo Ciudadanos y el Partido Popular.
Y en el Partido Popular, Alfonso Serrano destaca leyes fallidas por el voto en contra del resto de los grupos.
La ley de farmacia, la ley de salud pública, la ley del suelo o la ley de universidades, todas ellas al final boicoteadas por el cortoplacismo de los grupos de la oposición.
El PP, eso sí, se felicita de los 4 presupuestos aprobados.
Resumen de prensa.
Pues mismo asunto hoy prácticamente en todas las portadas. Comenzamos con la del diario El Mundo. Torra juega con la Junta para no asumir la retirada de lazos. Desoye la última advertencia, mantienen los símbolos los Mossos, tendrán que descolgarlos de los edificios oficiales si el presidente no obedece. Diario ABC, Sánchez se esconde tras la Junta Electoral, insiste en descargar toda responsabilidad de quitar los lazos amarillos en la Junta Electoral Central y en no enfrentarse al pulso de Torra en plena campaña electoral. Portada del País, Torra lleva al límite su pulso al Estado por los lazos amarillos. El Govern se ceñirá a lo que diga el defensor del pueblo catalán. La Junta Electoral se dispone a acudir al fiscal. Y mismo asunto, como decimos también en la portada de La Razón, la Junta Electoral lleva a Torra a la Fiscalía por no quitar los lazos. Podrá pedir a los Mossos que limpien las fachadas de los edificios públicos. Sánchez se inhibe para evitar un choque con los independentistas ante el 28A.
Para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Nuestro protagonista musical del día, ya lo habrán adivinado, es Rafael, que viaja hoy nuevamente a Rusia para ofrecer allí 2 conciertos. Fátima Sotorreo.
Sí, el primero va a tener lugar en San Petersburgo y el segundo en Moscú, pero volverá, claro, y en su regreso iniciará la gira por España de su último trabajo, Resinfónico.
Como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Abrazado a mi amor por las calles sin rumbo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía.
la de Eli del Valle.
En este lugar tan especial desde que estamos haciendo radio en directo, Juncal Rivero. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Compañera, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, nunca me he sentido más expuesta que hoy, la verdad.
Pues en estos momentos, esta voz que oyen ustedes ahí de fondo, murmujeando, que es muy de él, es la de Pablo Carbonell. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas.
Ágata Ruiz de la Prada, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Madrid.
Sí, la verdad es que son...
Y de pronto parece Nieves Ortiz, con unos calzoncillos, pero
de
vamos a ver.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Señoras, las que están al otro lado del escaparate, el señor estupendo, el modelo...
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, se empeoran los accesos, sobre todo a 2 en Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto Butarque, a 42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y en la M40, los tramos más madrugadores, la zona de Villaverde hacia la A4 y de Vallecas a Vicálvaro en sentido 2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Al comienzo de este miércoles 20 de marzo, les recuerdo que esta noche, a las 11:02, a las 22:58, comienza la primavera y recibiremos a la nueva estación con temperaturas que oscilan de media entre los 4 grados de mínima y los 15 de máxima. Es decir, que en las horas centrales del día la sensación es primaveral, porque el sol está en todo lo alto, no hay ni gota de lluvia en el horizonte y por lo tanto tendremos esa sensación primaveral. Primavera que llega esta noche a las 11:02. Es decir, que queda todavía el último día de invierno por delante. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Estamos contando al comienzo de la jornada la actualidad. De un vistazo, por ejemplo, siguen colgados los lazos amarillos y demás símbolos independentistas, del merchandising independentista en las instituciones públicas, en los lugares comunes, porque aquí se trata de quitar lo de una parte de los lugares comunes. Desobedece el presidente de la Generalitat porque sigue latente el proceso de secesión, está ahí latente, de vez en cuando emerge a la superficie, y el presidente de la Generalitat de Cataluña ha dado libertad a los consejeros de cada uno haga lo que le parezca, pero él en principio va a mantener los símbolos en el Palau de la Generalitat y ateniéndose a las consecuencias. La Fiscalía tendrá que actuar. Y a partir de ahí, si hay un proceso judicial, lo que puede ocurrir, hay precedentes, si se desobedece a la Junta Electoral Central, uno pierde el puesto. 6 meses, 1 año o el tiempo que establezcan sus señorías. Pero esa es la consecuencia de los actos que están ocurriendo ahora mismo en la Generalitat de Cataluña y alrededores, que es desobediencia a las decisiones de la Junta Electoral Central. En este clima latente de crispación, ha habido ataques a las sedes del Partido Popular y de Ciudadanos en Cataluña por parte de las juventudes extremistas de la CUP, de la extrema izquierda CUP, llamado Arran, que han atacado las sedes del PP y de Ciudadanos. Mientras tanto, hablando de violencia, en el Tribunal Supremo lo que se ha escuchado en las últimas horas ha sido el testimonio de los guardias civiles que participaron, por ejemplo, en los registros a la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre de 2017. Han contado las agresiones, los acosos, las amenazas, incluso los intentos de destrucción de pruebas por parte de los que estaban dentro de la consejería. El relato pormenorizado de la Guardia Civil es notable y ahí queda constancia en el juicio delante del tribunal, que es de lo que importa ahora, que haya pruebas delante de un tribunal para conseguir o no confirmar la acusación a los procesados por rebelión. En este caso, si hubo violencia o no, ayer hubo una descripción pormenorizada del ejercicio de la violencia y de la obstrucción a la justicia por parte de los implicados en ese registro. El presidente del gobierno habló ayer del Brexit, habló ayer de las consecuencias de un referéndum, dijo que el Brexit es un ejemplo del uso de mecanismos de resolución completamente equivocados para afrontar asuntos complejos, como por ejemplo esto de que me voy o no me vengo, o dejo de entrar o dejo de salir de un lugar como la Unión Europea. Hoy lo que tienen claro en el Reino Unido es que no saben lo que va a pasar, ya no se va a votar más en el Parlamento y todo depende del plazo que pueda dar la Unión Europea al Reino Unido para quedarse o marcharse, si corto o largo. El plazo es el 29 de marzo, han pedido una prórroga. Que sea corta o larga es lo único que se va a decidir en el Consejo Europeo. Va a haber una prórroga, pero hay quien piensa que debe ser lo más corta posible para que este asunto se resuelva cuanto antes. Hay noticias en esta jornada también relacionadas con la crónica de Madrid destacadas, que iremos contando a lo largo de los próximos minutos, como por ejemplo una reyerta en el distrito de Usera relacionada con el desalojo de una vivienda, dos heridos leves, a pesar de que según la policía se han utilizado armas blancas y de fuego. Y también es noticia que un juez ha citado como imputado al exconsejero madrileño de justicia, Alfredo Prada, por un posible desfalco en el campus de la justicia, un proyecto que costó 355 millones de euros y del que nunca más se supo, más que un edificio que está cerrado y un gran descampado a su alrededor, ahí en Valdebebas. Nunca más se supo del asunto. Más noticias que contamos para que ustedes sepan lo que está pasando a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Con Loli Jurado y Ángela Beato, Santiago Abascal pide que los españoles puedan disponer de armas para la autodefensa.
El presidente de Vox cree necesario un cambio urgente en la ley para que los españoles puedan disponer de un arma en su casa que puedan utilizar en situaciones de amenaza real. De momento dice que es una idea que habrá que perfilar consultando a profesionales y expertos.
Continúa el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles próximas al País Vasco.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado el acercamiento de Idoia Martínez, Oier Urrutia y Unai López de Ocariz. Los tres internos han sido trasladados por vinculación familiar desde la llegada de Fernando Grande a Marlaska. En junio de 2018 se han autorizado 29 traslados de presos de ETA.
El gobierno estudia suprimir la pensión de viudedad a las rentas más altas.
Aboga por vincular las nuevas pensiones de viudedad al nivel de renta del beneficiario. El patrimonio neto de la Seguridad Social cerrará 2018 con un agujero de 32.000 millones, con lo que acumula 100.000 millones en los últimos 7 años.
La Audiencia Nacional reactiva la causa de la fortuna del clan Puyol.
El juez de la Mata cita a declarar a 3 testigos sobre una presunta comisión ilegal de 51.000 euros. Además, ordena la comparecencia del asesor financiero de la familia y de Lluís Prenafeta, quien fuera mano derecha del expresidente.
La Fundación Franco presenta un recurso para suspender la exhumación del cadáver.
Según el escrito, si el Supremo no suspende la exhumación acordada antes de que se dicte sentencia sobre el fondo, se cometerían daños irreparables a la moral, honor y dignidad de quien ha representado parte fundamental en la historia de España.
¿Qué piensan los españoles del Museo del Prado?
Encuesta de la Pinacoteca con motivo de su 200 aniversario. Es el museo preferido por 9 de cada 10 encuestados, seguido del Reino Sofía y el Thyssen. 6 de cada 10 declara haberlo visitado y revela que su cuadro favorito es Las Meninas de Velázquez. Si tuviera que visitarlo con algún famoso, elegirían a Rafa Nadal, Dani Rovira y Alaska.
Seguridad vial. Suben los accidentes de tráfico durante la jornada laboral.
Un total de 249 personas murieron en alguno de los 70.000 accidentes de tráfico laborales que tuvieron lugar en 2018 en España, un 23% más de fallecidos que en el año anterior. 7 de cada 10 se producen in itinere. Las causas principales fueron el cansancio, las prisas y las distracciones.
Europa advierte del riesgo sísmico de almacenar gas en Doñana.
Pide que se cierren pozos ilegales y se detenga inmediatamente la extracción ilegal. Reclamará además que los proyectos incluyan una evaluación sísmica y que se aplique sobre ellos el principio de precaución.
Detenido un nuevo sospechoso por el tiroteo de Utrecht y liberados otros dos.
Se trata de un hombre de 40 años que ha sido arrestado en su domicilio y de quien se investiga su papel en los hechos. Los dos hermanos detenidos han sido puestos en libertad sin cargos. Una nota localizada en el vehículo en el que el autor se dio a la fuga reactiva la hipótesis de una intención terrorista.
Deportes, fútbol. Paco Gémez vuelve al Rayo Vallecano.
Volverá a hacerse con las riendas del banquillo. Las posturas de ambas partes se han acercado mucho y el técnico firmará lo que resta de temporada y la siguiente.
El Valladolid y el Rayo Vallecano no autorizan a sus futbolistas a jugar con la selección de Cataluña.
Rubén Alcaraz, Jordi Masip y el entrenador Sergio González no acudirán a la llamada de la selección catalana para jugar un amistoso contra Venezuela, ya que el club entiende que debe hacer primar sus intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada. Tampoco irán los rayistas Alberto García y Álex Moreno.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues a esta hora de la mañana estamos pendientes de una extraña desaparición. Amigos y familiares están buscando desde este lunes a Julián González Peñalba. Es un joven de 26 años que ha desaparecido tras cerrar sus redes sociales y desconectar su teléfono. Loli Jurado.
Desconectar sus redes sociales, apagar el teléfono, se dirigió a una farmacia para comprar tranquilizantes. Sus amigos le esperaban, pero nunca llegó a la cita y preocupados fueron a avisar por la tarde a su madre. Tampoco se presentó al trabajo. Entonces, su madre interpuso la denuncia en comisaría. El desaparecido, licenciado en filosofía y opositor para la Policía Nacional, mide 1,83, pesa entre 70 y 75 kilos, tiene ojos castaños, cicatrices en el tronco posterior y anterior y una cicatriz en la mano derecha. La familia pide ayuda o cualquier pista para localizarle a través de los teléfonos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Nueva protesta laboral, esta vez protagonizada por la Enseñanza Concertada de Madrid.
Dicen que mientras que los presupuestos para la enseñanza concertada en la Comunidad de Madrid siguen aumentando, los trabajadores no ven mejoras en sus condiciones laborales. Las organizaciones sindicales van a explicar esta mañana las medidas de protesta, que comenzarán esta misma tarde a las 6 con una concentración frente a la Consejería de Educación en la calle de Alcalá.
No va a ser esta la única reivindicación laboral del día.
Comisiones Obreras, UGT y CESIF han convocado una concentración de protesta por la inseguridad que dicen estar sufriendo los funcionarios de prisiones. La protesta será entre las 12 y las 12 y media ante las puertas de todos los centros de trabajo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La última agresión se produjo este mismo lunes en la cárcel de Soto, cuando un preso interno en el módulo de aislamiento produjo varios cortes con un pincho a un funcionario, quien presentó varias grapas y puntos de sutura en la cabeza, un brazo y la espalda.
Buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste con María Martínez de Mora.
Esta mañana conoceremos el nombre de los ganadores del concurso de la campaña Los Peques Recicladores en Móstoles, una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y por Ecovidrio para fomentar el reciclaje entre los más pequeños. Será a partir de las 11 en el Salón de Actos del Colegio Beato Simón de Rojas. Y en Las Rozas, el Ayuntamiento ha redoblado las medidas de control ante la plaga de la procesionaria del pino. Las altas temperaturas han provocado que esta oruga cada vez tenga mayor presencia en las zonas verdes de este municipio. El consistorio ha intensificado las medidas en los parques y también en las áreas naturales.
¿Cómo comienza el día en el norte? Patricia Cristóbal.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Pedro Royán, va a visitar esta mañana San Sebastián de los Reyes para comprobar el trabajo de los rebaños de ovejas que recorren los montes para mantener limpios los caminos existentes y los cortafuegos. Su objetivo es evitar que aparezca vegetación, lo que beneficia de una rápida actuación de los bomberos en caso de incendio. Por otro lado, este mediodía, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, recibirá el Premio Nacional de Comercio Interior convocado por el Ministerio de Industria, que le ha sido otorgado a Alcobendas en la categoría de ayuntamiento. Y por último, en Colmenar Viejo vuelve a abrir sus puertas la Plaza del Maestro Almeida después de que hayan concluido las obras de mejora que se han llevado a cabo en ella las últimas semanas con una inversión de casi 30.000 euros.
Más cosas ahora en el sur. Cristina Espina.
En Parla, durante casi un mes, 15 asociaciones van a ofrecer ayuda a los ciudadanos para afrontar un diagnóstico de Alzheimer, convivir con la fibromialgia, superar adicciones como el alcohol o las nuevas tecnologías o aprender a cuidar de las emociones. Será dentro de las jornadas Parlando sobre Salud 2019, en las que este miércoles las mesas tratarán la hipertensión pulmonar, las disfunciones del suelo pélvico y ya por la tarde, a partir de las 17 horas, pondrán en marcha un programa de autoayuda y cerrarán con el taller Ponte en la piel de una persona con Alzheimer. Y en Fuenlabrada ya puede verse El silencio del bosque, que da nombre a la muestra que expone Beatriz Díaz en la sala C del Centro de Arte Tomás y Valiente, una instalación en la que, utilizando como material el papel sin color cortado a mano, emulando ramas y troncos de árboles, la artista reflexiona sobre el silencio.
Más previsiones del día en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
Los padres del Colegio del Barrio de la Luna en Rivas Vacia, Madrid, reclaman que se finalice la construcción de este centro, que aseguran tiene que seguir creciendo como estaba previsto en su proyecto inicial. En Alganda del Rey, por su parte, la Junta Electoral de Madrid ha abierto un expediente sancionador al alcalde del Partido Socialista, Guillermo Ita, por realizar una difusión de propaganda electoral antes de la campaña. El PP local advirtió a la Junta Electoral de que el equipo de gobierno estaba enviando una carta a los vecinos en la que, al parecer, presumía de los logros conseguidos Unidos en esta legislatura. Y por último, Izquierda Unida de Vella de San Antonio denuncia que se han talado hasta 8 álamos negros de 30 años de antigüedad en una parcela próxima a las lagunas que hay en este término municipal. La policía local está investigando lo ocurrido.
Y completamos la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Galapagar ha solicitado a la Comunidad de Madrid que el Instituto de Educación Secundaria Cañada Real de la localidad pase a formar parte del programa Diploma del Bachillerato Internacional. Además, destacamos que la ministra de Trabajo y Seguridad Social visita hoy Collado Villalba. Allí va a presentar la candidatura con la que el Partido Socialista se presenta a las elecciones municipales en la capital de la Sierra. Tendrá lugar a partir de las 7:30 en la Casa de Cultura Villalbina. Y hoy concluimos recorrido en Soto del Real, que organiza su primera jornada de empleo verde. Tendrá lugar a partir de las 5:30 de esta tarde en el Centro de Arte y Turismo.
Más asuntos destacados de Madrid de esta mañana en los periódicos Loli Jurado.
Páginas de Madrid que comenzamos repasando en el diario El Mundo. Imputado un ex consejero de Aguirre, Alfredo Prada, ex número 3 del gobierno, y otros 3 cargos técnicos declararán como investigados por las presuntas irregularidades en el campus de la justicia. El juez se basa en un informe de la Cámara de Cuentas. Nos vamos hasta las páginas de ABC. La número 14 de Errejón fue condenada por impagos a obreros en un campo de golf. La justicia tuvo que proceder al embargo de la empresa de la aspirante a diputada para efectuar el cobro. El líder de Más Madrid en la comunidad mantiene a María Pastor en su lista. La Razón, Madrid, 4.697 votos. El coste de la purga de Carmena. La alcaldesa gana las primarias con el 95% de los sufragios. Más Madrid pierde 10.017 votantes en sus participatarias. Errejón consigue menos respaldo que Isabel Serra en Podemos. Y terminamos con las páginas de Madrid en el diario El País, que titula: los semáforos de la A5 ralentizan el tráfico entre 7 y 10 minutos. 3 semanas después de que los semáforos de la A5 se pusieran en marcha, el primer balance del Ayuntamiento de Madrid apunta, entre otras conclusiones, a que el tráfico en hora punta se ha ralentizado de media 10 minutos. El Consorcio Regional de Transportes calcula que el incremento del tiempo de recorrido de las líneas que pasan por esta vía ha subido en 7 minutos, lo que para el Ayuntamiento son datos positivos en cuanto a cumplimiento de objetivos. Para Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, demuestra que la transformación de la vía fue una decisión mal planificada.
Seis y 46 minutos, buscamos la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y les contamos, por ejemplo, que la selección española de fútbol se ha entrenado en Las Rozas con la ausencia de Marco Asensio. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La ecografía al jugador mallorquín descarta rotura muscular y podría reaparecer hoy con el grupo. El madridista valora positivamente su estancia en la selección.
No, a ver, siempre la selección es otra cosa. Cuando venimos aquí solo pensamos en la selección, nos olvidamos un poco del club. Aquí también hay otro entrenador, se juega de una forma diferente, y siempre que venimos aquí solo pensamos en dar lo mejor de nosotros para la selección.
Y una de las novedades es Saúl Ñíguez, que ha sustituido a Fabián Ruiz, que tuvo que abandonar la concentración por un proceso febril. El colchonero ha tomado la palabra y reconoce que estar en la selección es un alivio después de una semana tan complicada para el equipo rojiblanco.
No, la verdad que el míster no tiene nada que explicar. Él piensa que, o ha pensado que había unos futbolistas para estos partidos que les venía exactamente bien. Yo lo único que tengo que hacer es seguir trabajando en mi club, intentar hacerlo lo mejor posible para que cuando el míster piense que estoy bien y que me quiere convocar, yo estoy a su disposición, ¿no? Entonces no creo que me tenga que dar ninguna explicación. Que personalmente en mi club pues llevamos una semana sobre todo muy dura, que la única manera que conozco de salir de estas situaciones es trabajar y es lo que vamos a hacer para corregir nuestros errores y mejorar.
Sergio Canales es uno de los rostros nuevos de la selección. El cántabro está viviendo un sueño.
Después de todo el trabajo que me ha costado el llegar hasta aquí, pues bueno, es una ilusión y la verdad que un sueño cumplido, ¿no?
En el Real Madrid es noticia la información publicada por el diario L'Equipe sobre Rafael Varane. El defensa francés, según esta publicación, no tiene claro su futuro en el conjunto blanco y estaría abierto a cambiar de aires este próximo verano. Cabe destacar que tiene contrato hasta junio de 2022, donde, después de esa renovación, consiguió subir su cláusula de rescisión hasta los 200 millones de euros. Y en clave blanca ha hablado Hazard. El belga ha vuelto a dejar abierto su futuro.
La semana pasada ya pensaba en venir con Bélgica, pero cuando estoy de vuelta solo pienso en mi club, el Chelsea. No pienso en lo que puede pasar en 2, 3, 4 o 5 meses. Mi futuro no lo sé, ya lo veremos. Por el momento tengo por delante 2 meses en el Chelsea, 2 meses muy importantes. Podemos ganar la Europa League, más bien tenemos que ganar la Europa League o terminar entre los 4 primeros para jugar la Champions el próximo año. Nuestros aficionados lo esperan.
Y Michel se ha despedido como entrenador del Rayo Vallecano. Se pone fin a 2 años como técnico de la primera plantilla, en los que salvó al equipo del descenso a Segunda B y ascendió a Primera como campeón de Segunda. Escuchen el emotivo mensaje del ya ex técnico del conjunto de la Franja.
Me emociono por los recuerdos. Los recuerdos tan, tan maravillosos que he pasado aquí. Y sobre todo por la gente. El Rayo pierde un entrenador ahora, pero gana un aficionado más. Bueno, las decisiones se toman porque los números están ahí y lo intenté todo. Y es así, y hay que reconocerlo. El fútbol son números, no sentimientos, y hemos hecho, yo creo que un buen trabajo, pero las cosas no han salido bien y había que tomar la decisión y, bueno, se ha tomado y espero que sea para bien porque confío en ellos y que lo solucionen, que se puede.
En segunda división, el Alcorcón, Dani Toribio y Nono sufren sendas roturas en el bíceps femoral y son duda para el choque de este fin de semana en Elche. Su compañero David Fernández sabe que será un duelo clave en la lucha por los objetivos de los alfareros.
Pues sabemos que va a ser un partido difícil, sabemos que van a ponernos en muchas dificultades, pero nuestra intención es ir a ganar el partido, mantener la línea de este fin de semana pasado. Creo que estamos trabajando bien y si tenemos un poquito más de acierto y minimizamos las ocasiones del contrario, creo que tendremos posibilidades de ganar.
Fuera de España, el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, cerró este martes de forma definitiva el expediente abierto por la UEFA contra el Paris Saint-Germain por déficit excesivo tras los elevados fichajes efectuados en el verano de 2017 por el club francés, en particular los de Neymar y Kylian Mbappé. El TAS admite el recurso presentado por el Paris Saint-Germain contra la decisión de la instancia de control financiero de los clubes de reabrir el expediente el 19 de septiembre de 2018 al considerar que no había hecho en el plazo previsto por la normativa. Y terminamos con baloncesto porque el Real Madrid se enfrenta al Milán en la Euroliga con el deseo de aumentar la década negra que sufren los italianos cada vez que se enfrentan al campeón español, al que no han sido capaces de ganar en los 11 partidos que les han enfrentado en este tiempo. Quedan 4 jornadas todavía con opciones de acabar segundos e incluso primeros. Sobre los posibles rivales en cuartos de final, Felipe Reyes espera evitar al Barcelona.
Es que es complicado, te diría Barcelona porque nos hemos enfrentado muchas veces a ellos y cuando te enfrentas muchas veces a un equipo, al final lo hace un poco aburrido y sería un playoff más, a lo mejor, pero solo por ese tema, no nada que ver que hayamos perdido los últimos enfrentamientos contra ellos, ¿no? Pues, sino pues porque hemos jugado muchas veces contra ellos en muy poco tiempo y todavía nos quedan muchos más enfrentamientos, así que bueno, pues si pudiese evitaría a ellos por ese tema.
El encuentro lo podrán seguir en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Agenda cultural de hoy miércoles con María José Francisco.
Un recorrido por las obras históricas del pintor español Salvador Victoria, las realizadas entre los 60 y 80 en la exposición que hoy se inaugura en Tiempos Modernos. 12 obras y 3 periodos fundamentales en la vida del pintor, los relieves poéticos, la monocromía y la geometría, y especialmente relevantes sus esferas en un mundo en suspensión, que tras el paso del temple al óleo y los nuevos colores terminarían definiendo su mundo. Curiosamente, curiosa mezcla de pintura y literatura en Mujeres que pisan fuerte, de Tania Juste, escritora licenciada en Historia. Una edición exquisita para un texto centrado en algo tan simple y cotidiano como pasear y caminar por calles, parques, el campo o la montaña. Los paseos de las mujeres y sus reproducciones en pinturas de los siglos XVIII, XIX y XX, para iniciar un viaje en el tiempo y ver las limitaciones de la época, para hacernos reflexionar sobre esas mujeres que nos han llevado a pisar más fuerte y con mayor seguridad, que nos ayudaron a existir de verdad.
Esto se refleja en un acto tan sencillo como su andar diario, con sus normas, sus protocolos, cómo debían vestirse, por ejemplo, o por dónde podían caminar, a qué horas del día, o por ejemplo, cómo debían saludar. No es hasta los años 20 del siglo XX que las mujeres empiezan a emanciparse en el vestir y en el pasear por las calles y también por la naturaleza.
Mujeres que siguen siendo protagonistas ahora en María Teresa y el León, que es la propuesta escénica que ahonda en la escritora María Teresa León. Retazos de su memoria y su vida, arrolladora, silenciada y conmovedora, repleta de nombres, coraje y sentimientos que a partir del viernes podemos ver en la Sala Mirador. Susana Hornos es actriz y dramaturga.
Justamente que al volver a España, alguien que tanto hizo por la memoria colectiva, que justamente terminó perdiendo la suya, que el Alzheimer sabemos que va mucho más allá. Creo que eso fue lo que más me conmovió, desde la desdicha, desde la injusticia, y entonces fue cuando dije, no, ahora ya no solo tengo que hablar de ella, tengo que hablar de esto.
Iniciamos un viaje emocional a través de la danza en Accident, el espectáculo que el sábado llega al auditorio de Boadilla del Monte. Los diferentes estados de ánimo que acompañan a las víctimas de la violencia, movimientos depurados y ligados a la técnica clásica en un juego de luces y sombras y un mensaje, la unión que nos permite crear un futuro mejor y lleno de esperanza. Gonzalo Díaz, director de la compañía Carabe Danza.
En esta obra no he querido crear una línea narrativa concreta ni dirigir al público por un único camino. Lo que busco con este espectáculo es que cada persona que lo comparta con nosotros desde la butaca viaje a través de sus emociones en la búsqueda de su propia identidad.
Dar visibilidad a las realidades escénicas es el objetivo del Festival Visibles, que en su cuarta edición, a partir del domingo, estará presente en distintas salas, el Montacargas, la Usina, Nave 73 o el Teatro del Barrio, con propuestas alternativas para mostrar el arte inclusivo, 20 espectáculos y compañías con propuestas de danza, clown, objetos, conciertos y exposiciones. Carismática voz del folk estadounidense, la de Josephine Foster, en sus más de 20 años dedicados a la música. Su último disco, Faithful Fairy Harmony, está producido por ella misma. Acompañada de guitarra, piano, órgano y arpa, tocará en directo en su concierto de esta noche, en la Sala Cero, en el Palacio de la Prensa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.